Gracias a todos por venir a POP, este programa público del Cultural Fontana Rosa, esta propuesta abierta a la ciudadanía que habilita el acceso al conocimiento, al aprendizaje, a la experimentación de lenguajes en el campo de las industrias creativas. Durante todo el año hubo cursos, talleres, charlas, conversaciones. Hoy es abierta la cosa. ¡Uy, qué audio el de la latita! Hoy tiene algunas particularidades. Gracias a Emilio Del Mar por la música, a Sodita Bermud, al juguete rabioso, a ustedes por haber venido a la presentación de El Sentido del Humor. Gracias, Nacho, por la invitación y a toda la gente de aquí, del lugar y de Encuentro Itinerante. Un fuerte aplauso para Alex Coan. El libro tiene muchísimas citas, las notas están muy justificadas en la parte final. Estos son algunos spoilers para quien no lo compró, cómprenlo. En tiempos como los que corren, entrenar el sentido del humor es algo muy propicio. Creo que estamos pidiendo a gritos, si somos gente que no estamos tan entrenados en ese sentido, entrenarlo más. A mí me gustó una parte en la que hablas de las diferencias, y esto sí es algo como profesional, decís, quizás por la práctica del psicoanálisis, es que tengo una relación bastante tranquila con la diferencia. Recién cuando escuchaba que nos reíamos bastantes de los que estamos acá al mismo tiempo, al unísono, se siente como una potencia en la risa colectiva. Sí. Estamos como asistiendo a un momento de contagio. Es como muy, sí, muy, muy potente eso. Digo, así como valido mucho las citas, me gusta cuando vas a lo propio y hablas de las diferencias, también como una, no sé si una deformación profesional o una formación profesional.
Yo diría, todo lo que voy a decir es una construcción, ¿no? Pero, y la pienso a partir de tu pregunta, pero yo diría que es al revés, que quizás me dediqué al psicoanálisis por esa relación con la diferencia. Uno no podría decir qué causa, qué, porque no es una cuestión de causa, pero lo cierto es que de verdad tengo una relación tranquila con la diferencia. No le estoy diciendo nunca al otro cómo tiene que hacer las cosas, por qué las hace así, por qué no le gusta el cómo no te va a gustar el dulce de leche, cómo no te va a gustar dormir la siesta, cómo es que no te gusta el verano, cómo es que te... No entiendo, no tengo realmente en la cotidianeidad una relación muy tranquila con la diferencia. Yo creo que eso, por eso no sé qué vino antes, ¿no? Pero sin dudas es un gran aliado a la hora de la práctica del psicoanálisis, porque uno escucha todo el tiempo la diferencia. Es más, solo tiene que escuchar la diferencia, incluso cuando coincide, tiene que provocar la diferencia, porque si escucha en la mismidad, estamos en problemas. Entonces, sí, creo que una cosa va alimentando a la otra. Creo que para mí eso es un gran es un gran alivio cuando uno se dedica al psicoanálisis, porque cuando uno recién empieza, no sé, todos los que empezamos en algún momento, por supuesto que muchas veces tiene miedo de no saber qué va a tener que decirle al paciente, más bien, pero cuando uno sabe que no se trata de que uno sepa lo que le tiene que decir al paciente antes de que el paciente empiece a hablar, eso es un gran... distiende el cuerpo del analista, eso es como, bueno, a ver, escuchemos y vemos. Lo que sí uno sabe, y eso yo sí lo sabía, porque me analicé toda la vida, es que no se trataba de, digamos que se trataba de alojar la diferencia, eso sí. Y me parece que eso es lo que provoca el psicoanálisis en todos nosotros, ¿no? O sea,
¿y a dónde se abraza el psicoanálisis con el sentido del humor?
No sé, el título del libro es una invención, obviamente, que nos gustó tanto a mí como a la editora Ana Ojeda. Se me ocurrió ese título, o sea, pensamos muchos títulos y insistía este, ¿no? Después yo diría que no se trata del sentido en el humor, sino... así le pusimos al taller que di en Encuentro Itinerante en el 2023... Todos los libros, los últimos, no, todos no, los últimos dos libros, el del cuerpo y el...
Todos, ya dijiste todos.
Bueno, todos. Están primero, cuando los empiezo a pensar, en general doy un taller en Encuentro Itinerante. Yo estoy muy agradecida con Encuentro Itinerante por el lugar que siempre me dio. La relación del no es con el sentido del humor, o sí, no sé, pero la relación es de Freud desde siempre, es desde que él escribe El chiste y su relación con lo inconsciente, que para mí es un libro fundamental en el sentido de que ahí hay mucho fundamento también, ¿no?, de lo que es el psicoanálisis, de lo que es el inconsciente. Yo me crié, iba a decir, bueno, pónganle que me crié, ya está, ya dije. Me crié con psicoanalistas, no, pues mis padres no eran, con los profesores, digo, que hablaban mucho, digamos, en el psicoanálisis se habló siempre mucho de tragedia, de la tragedia, de la tragedia, ¿no? Y del chiste eran pocos los que hablaban, ¿no? Los tenemos identificados a los que hablaban sobre el chiste. Y me parece que esa relación entre el chiste y el inconsciente, que no es tan sencilla de ubicar, digamos, a mí también me costó muchos años, como todo lo que leemos en psicoanálisis, ¿no? Son años, pero no tiene que ver con la cronología, que también, sino con un momento en el que a uno los textos se le abren de otra manera, y eso tiene que ver también con el análisis. Me fui un poco de tema, pero me parece que la relación que hace Freud es una relación muy particular, porque sobre el humor se había escrito mucho antes de Freud y se escribió después de Freud, pero lo que hace Freud es tan particular y tan fundamental que justamente excede la cuestión del humor, digamos, ¿no? Porque a mí me parece que el libro de Freud sobre el chiste no habla solo del chiste, no habla solo, habla del inconsciente. Y esa relación entre chiste e inconsciente, entre verdad e inconsciente, entre verdad y chiste, hay que precisarla, porque nosotros vivimos en la Argentina, donde todo el mundo que sabe de psicoanálisis, ¿no? Todo el mundo sabe, estamos en un país. Y entonces hay una idea que es que la verdad del chiste está en lo que se dice y no en lo que no se dice, ¿no? Entonces yo te digo cualquier cosa y te digo, ah, era un chiste, vos me decís, ah, pero ya ves lo que Freud dijo del chiste, ¿no? No me lo dijiste en serio. No es esa la relación, sería todo bastante más plomo si fuera así. Es mucho más intrincada, pero también está en lo que no se dice, en cómo se dice algo. La verdad que también siempre está después, ¿no? Que no está antes, que no está en la intención. Eso es lo que tiene el chiste también. Después vamos a hablar de la palabra Witz, que en alemán no es chiste, ¿no? No es solo chiste. Entonces la relación entre... Hay múltiples relaciones. El otro día hablábamos con dos amigas, una psiquiatra y otra psicoanalista. Estábamos tomando un café, no sé. Y entonces una de ellas habló de una psicoanalista, no sé, no importa, y dijo, no, pero no sé, porque no tiene sentido el humor. Y las otras, y mi amigo y yo dijimos, pues, ¿cómo un psicoanalista que no tiene sentido del humor? Es como casi un oxímoron, pensé, ¿no? No entiendo cómo podría desplegarse un análisis sin humor. No que un analista haga chistes, no, más bien, no es eso, no es que el analista sea cómico, no es que el paciente sea cómico, porque además el paciente hace chistes y eso, de esos chistes no hay que reírse. No es eso, ¿no? Sino que haya eso, que haya soltura, que haya, que circule, que haya una cosa más, menos acartonada, menos careta, diría yo. Bueno, eso, entonces para mí es absolutamente, van psicoanálisis y humor están muy cerca. Eso no quiere decir que uno se ría todas las sesiones, nada que ver, no es así.
No, por nada, Freud mismo decía que el chiste y su relación con el inconsciente ocupaba,
sí,
algo aparte, como un fuera de lugar,
sí,
de lo que venía siendo.
Eso es muy... ¿El libro decís?
Sí, tu libro.
No, lo que dice Freud es, hoy justo lo dije pensando en esto. Freud dice que el libro del chiste lo distrajo un poco de su camino, ¿no? De su una digresión, dice. Eso es el chiste, una digresión. Estamos en la ciudad de Fito Páez, es al costado del camino, ¿no? Es eso. Es, y si ustedes escuchan la letra de Fito Páez, es, está mirando todo lo que pasa en el camino, estando al costado. O sea, tiene una cosa que le permite también otra. Y también pensé, en ese sentido, que el chiste, el humor, el chiste, la ocurrencia, el ingenio, es un desvío. También pensé en lo que dice Erri de Luca, que es que los niños no temen tropezar, que somos los adultos los que tememos tropezar. Y también me acordé de una cosa que dice Aira, que no está en el libro porque la escuché después, si no hubiera estado en el libro, que a diferencia de los adultos, los niños que tienen que ir de un lugar al otro no van así derecho, sino que van, ¿no?, saltando, no hacen nada, y que el adulto va derecho, ¿eh? Eso, y entonces infancia, por supuesto que está el asunto ahí, pero el costado del camino, la digresión de Freud, me parece que es el chiste, ¿no? Eso es el humor. En mi caso no fue una digresión, pero sí fue una ocurrencia, porque sobre el bits y el humor yo vengo leyendo hace muchos años y nunca se me había ocurrido escribir un libro sobre eso. Es una cosa como decir, ¿cómo puede ser? ¿Qué sería el Fito Páez de Freud? ¿Por qué?
¿Quién sería el Fito Páez de Freud en aquella época?
Ah, no sé.
Yo me digo a Heine.
Ah, Heine, sí, está bien, sí, sí.
Sí. Denunciar algunas cosas como así en el
caso. Heine, sí, sí, sí. Sí. Sí, Heine es un escritor que, por suerte, esto lo dije hoy a la tarde en una entrevista, lo tengo fresco. Una cosa que se me ocurrió, así que es que Heine también era un escritor del margen, también tenía un pie afuera y un pie adentro del romanticismo, también fue segregado y además segregado por la familia. Empieza siendo una persona segregada por su familia. Primera cuestión. Después se convierte en el poeta que todos conocemos y en el escritor que todos conocemos, que también fue, estuvo siempre en el margen del romanticismo, muy crítico del romanticismo. Después también estuvo muy cerca de Marx y se conocieron en París. Y la frase, la religión es el opio de los pueblos, es de Heine. Si no es de Heine, fue en una conversación con Heine. Que yo decía, imagínate lo que, ¿no?, la disposición a la lengua y a la ocurrencia y el ingenio que tiene alguien como Heine, que ocurre esa frase, que todos además, no solo porque la conocemos todos, sino por lo que implicó esa frase. Entonces Heine mismo también era el marginal, no marginal en el sentido del reventador, no es eso el marginal, porque hoy también pensaba que tampoco es una apología de la transgresión, no es una épica de ir contra las normas, no es eso, de esos hay miles. Y no hace falta. No, esto es más sutil, más chiquito, ¿no? Como la revolución es más íntima, a la vez con consecuencias claramente políticas, más bien. Pero Heine empieza siendo segregado de su familia, digamos, ¿no? La historia es que él se quiere casar con su prima, en ese momento, no sé, se podía, estaba todo bien. En las familias ricas, viste que se juntan. Él era pobre, su prima era rica, y su tío no lo dejó casarse con su prima por ser pobre. Y él, a partir de ahí, tuvo una pena muy grande, muy, muy grande. Y dice una conocida de Freud, cuenta Freud que una vez una conocida dijo: yo una vez estuve sentada con un hombre taciturno y oscuro y cabizbajo y después supe que era Heine. Como dando cuenta de lo mal que estaba Heine. A partir de ahí, Heine hace una cantidad de cosas, entre ellas escribir estampas de viaje, de donde Freud extrae el ejemplo principal del libro del chiste, que es Famillonario, que a los que estudiamos psicología no nos causa gracia, ¿eh? Es la traducción y es porque ya está, hay que estudiar. ¿Entra Famillonario en el parcial? Sí, entra Famillonario. Entonces, nadie entiende por qué está ese chiste ahí, puesto ahí. Pero yo una vez empecé a dar clases contando con el libro Estampas de Viaje, contando, y entonces estuvo un poco más divertido. Cuando uno lee Estampas de Viaje, pasa que cuando uno en la facultad no va a leer el libro, va a leer lo que entra en el parcial y nada más. Pero después, cuando uno ya está fuera de la facultad, sí va a leer los libros que a uno le interesan. Y Estampas de viaje es desopilante. Es Heine viajando por distintos lugares, es desopilante y es una crónica ficcional porque él inventa ese personaje que se llama Hirsch Hyacinth, que hace ese chiste en el libro Famillonario, que en realidad lo hace Heine, obviamente. Y a partir de ahí se extraen una cantidad de consecuencias en el libro de Freud. Lacan vuelve sobre ese ejemplo una y otra vez, es un gran ejemplo de cómo el chiste rompe o hace algo con la opresión familiar, digamos. Y Famillonario, que es familiar, y Millonario, que es lo que él había padecido. Famillonario, viste que uno dice Famillonario y dice, ay, psicoanálisis. No traje, no me gusta contar mal los chistes, o sea, a mí me gusta contar chistes y me gusta contarlos bien, con lo cual cuando me agarran así desprevenida no cuento chistes porque prefiero prepararme. No, no, si me hubieran dicho preparaba un par de chistes. Los libros se hacen con una editora que es la que va leyendo el libro y me va diciendo esto, sí, se entiende, no sé, sobre todo a mí me interesa la lectura de Ana Ojeda, que es muy buena lectora porque como yo escribo desde el psicoanálisis, no quiero que sea críptico, eso en general no, pero bueno. Y después hay una correctora, que es Brenda Axelrooth, que es por suerte la correctora que está en todos los libros que yo escribo, que es una genia, que no se le pasa, o sea, yo antes de entregar el texto lo leo yo, lo lee otra persona, después lo lee Ana, lo volvemos a leer, lo volvemos, y llega a Brenda y sin embargo hay erratas. ¿Cómo puede ser? Bueno, Brenda se dedica a detectar todo eso. Tanto vuelvo a eso que Brenda me pone al costado, esto ya lo dijiste en el parágrafo 4, lo dejas así, es a propósito, las tres páginas, esto ya lo dijiste, esto ya lo dijiste. En general ya lo dije y lo quiero volver a decir. O sea, ninguna de esas fue, uy, no, lo dije y no sabía. O sea, yo insisto a veces, ¿no? Las cosas son medio pesadas. Bueno, pero... La insistencia es porque vuelve, o sea, estoy escribiendo y vuelve esa necesidad de pasar por ahí. La palabra bits, que es lo que se tradujo por chiste, o sea, el libro de Freud es el chiste y su relación con lo inconsciente, en alemán es das Witz unter un bebuste, no sé cómo es, no sé alemán. La palabra bits, que en alemán es chiste, no es chiste solamente en alemán, es un montón de otras cosas. Viene del romanticismo alemán, de cuando los románticos estaban traduciendo a Shakespeare, además, que es un maestro del witz, de la agudeza. Witz es agudeza, ingenio, ironía, la gracia que alguien tiene, la capacidad de tener gracia. No es solo chiste, porque chiste en castellano es hola, ¿qué tal? Vengo y te cuento un chiste. Y no es eso, es todo eso adentro, por eso ahí se entiende mejor la relación que hace Freud entre el witz y el inconsciente, porque, o lo inconsciente, que no es el inconsciente, lo inconsciente. Porque lo inconsciente, el ingenio viene de ahí, del inconsciente. Las ocurrencias que uno tiene, ¿de dónde vienen? ¿No les pasa a ustedes cuando están, tuvieron una ocurrencia, ¿de dónde vienen? Las ocurrencias de Maradona, ¿de dónde vienen? Vienen del inconsciente, que es, ¿no? Ahora por ahí, Nacho, vos querés agregar algo más de eso, que es una otra escena que no es uno, porque uno dice, a mí no se me hubiera ocurrido eso, que se me ocurrió. ¿Cómo es que se me ocurrió esto? No solo una idea que a uno se le ocurre, muchas veces a uno se le ocurren cosas que, ¿cómo se le ocurrió? Bueno, hay una cantidad de autores ya hoy, la palabra bits obviamente no es solo del psicoanálisis, ¿no? Es la Kula Barty y Jean-Luc Nancy cuando traducen, cuando establecen los textos del romanticismo alemán, o lo de los fragmentos, no sé, que se llama El Absoluto Literario, que es un libro, dicen ahí que la palabra Witz no se puede traducir. Los románticos alemanes hablaron muchísimo de Witz en sus fragmentos, muchísimo del Witz, pero muchísimo. Novalis, Schiller, no, ¿cómo es? Schiller, en Granos de... O sea, hay muchas cosas dichas sobre el Witz, hermosas, muy parecidas a lo que dice Freud. Yo creo que Freud también leyó eso. creo, no, leyó eso. Y entonces ellos dicen, no hay que traducir bits. Así como también se dice que un Heimlich, lo siniestro, tampoco hay que traducirlo. Hay palabras que tienen que mantenerse así para que no se aplane, digamos, la traducción y se achate toda la potencia que tiene esa palabra. Sí, es muy potente, porque es ingenio, ocurrencia, sorpresa. Sí, sería esperable, digamos. No hay que esperar nada de los análisis, pero déjenme decir que eso sería esperable. Sí, que uno haga de la novela familiar un Witz, efectivamente, ¿no? De lo trágico, algo cómico. De la novela familiar, que uno se cuenta siempre igual, ¿no? Se la cuenta a sí mismo igual y sigue, ¿no? Igual y ya. Un análisis hace eso. Son muchísimas las veces que uno en análisis le encuentra no otro sentido, que también, sino otra forma de acomodar esa novela familiar, moviendo simplemente a veces una mínima puntuación, y eso es lo que hace un análisis, ¿no? Esa frase de Heine que es buenísima, que dice que además hay una paciente de Freud que hace un chiste con esa frase. No importa, pero esa frase también es de Estampas de viaje, donde Heine dice, de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Y ese paso es lo cómico, lo patéticamente cómico o algo así, dice. Efectivamente, creo que...
suficientemente seria como para que no tenga, para que no se mezclen con comedia y algo de patético.
Sí, es que sí. Es que es lo de Lori Moore, la amiga de Lori Moore, es eso, es ese pasaje, ¿no? Es mínimo. Lloró, se deprimió, un bajón que le los tres dedos, ya no van a volver, ¿eh? Paso de comedia, sí, es como un paso de comedia, sí.
Yo retomo lo de lo patético. Hay algo que me gustó mucho. Primero el diálogo con tus libros anteriores, porque pienso que una gran puerta de ingreso a una historia de amor está facilitada con entrar desde el humor. Me parece un gran habilitador el humor. Después quiero ir al cuerpo y lo escatológico del humor, ¿viste? Nos recagamos, sí, de la risa.
Sí. Uy, me meo de risa. Me cago de risa. Sí. Me descostillo de risa.
Todo tiene que ver con lo corporal también, cuando queremos como exacerbar un bienestar. Es como que estamos gritando, pidiendo a gritos, che, caguémonos de risa, sí, ¿viste? Digo, ahí hay algo, te quería preguntar por la posición del cuerpo y el lenguaje, sí, en torno al sentido del humor.
Sí, el cuerpo, digamos, no creo que se desarticule más en ningún otro lado que en la carcajada, ¿no? Y eso también lo señalan varios autores, cómo uno pierde el control, literalmente, del cuerpo. Siempre uno cree que lo tiene controlado, el cuerpo no. Para eso vayan a un cuerpo al fin, no. Pero uno cree que controla el cuerpo. Bueno, algunas cosas uno controla, por ejemplo, los esfínteres, ¿no? Hasta cierto momento. Después ya no. Claro, después ¿viste? Pañales para adultos, todo, porque vuelve a no controlarlos. O sea, cuando empiece, cuando termina.
Sin embargo, el pedo siempre te pone.
Sí, ahí está Adrián Lackerman, no tendría que estar sentado acá hablando del pedo, que le encanta. Le encanta. Un día me preguntó si Freud hablaba de los chistes de pedos, y le busqué en el índice, le mandé. Sí, claro. Freud habla. El índice de chistes, hay de todo. Chistes escatológicos, hay todo, es hermoso. Pero no, pero el pedo, ¿qué querés decir?
Adelante.
¿Querés contarnos algo de tu pedo?
No. ¿Saben qué? No, porque iba a volver al pedo de la infancia. O sea, nunca no da risa.
Exacto, ¿por qué? Porque se supone que eso debería estar controlado y todo lo que excede el control causa gracia. Ahora, en la carcajada, a veces yo, con algunos amigos, cierro la pierna porque me meo de risa. O sea, 53 es más difícil controlar, pero... efectivamente se desarticula el cuerpo en la carcajada Y uno pierde no solo el control del cuerpo, sino el control de la imagen, digamos, ¿no? Y eso es lo lindo, que uno deja de estar pendiente de la imagen, por más que uno no sea, no esté nunca muy pendiente de la imagen, o sí, uno está todo el tiempo en tensión imaginaria con los otros, todo el tiempo, aunque uno sea un relajado, no importa eso. Y la risa descomprime todo. Realmente es uno de los placeres más lindos, digamos, ¿no?
Lo nombraste a Lakerman, la semana pasada estuvo presentando su libro y lo citás también, te gustó el podcast Comedia y también citás varias conversaciones que tienen que ver sobre el mundo de la comedia. No hablamos de la comedia, digo, ¿cuándo el humor, el chiste toma sentido de comedia?
Freud distingue muy claramente la comedia del humor y del chiste, digamos, ¿no? Son tres procedimientos diferentes. Primero que la comedia, Freud la pone claramente en la relación dual, digamos, ¿no? En la relación imaginaria y en la cuestión más de la imagen, ¿no? Como el libro de...
Una caída, por ejemplo.
Una caída, como el libro de Lakerman que llama Cómo tropezar con la cáscara. El tropiezo con la cáscara de banana es la cifra de la comedia, ¿no? Del gag. Eso es. No hacen falta palabras, no hace nada más que una imagen cayendo del otro. Y entonces lo que dice Freud es, el sujeto se mantiene a salvo y dice, menos mal que no fui yo el que se cayó, jajaja. Ja, ja. Se ríe porque esta vez no fue él, ¿no? Algo así, porque la próxima sos vos, obvio. Nadie no va a caer. Esa es la comedia, ¿no? Después, por supuesto, creo que trabajé... O sea, la comedia está muy centrada, si no me equivoco, en la identificación también, ¿no? Y está el sketch que yo trabajo de Capusotto, ¿no?
Es tal cual.
Sí.
Exactamente.
Lo digo y me río. Lo conocen. El stand-up...
El espectador se identifica, digamos, al stand-upero.
Al stand-upero, pero porque el stand-up... Y además el stand-upero no dice nada, ¿viste, querida? Estaba con mi mujer tomamos un vaso de agua. ¡Es tal cual! Bueno, es la parodia, o sea, el sketch de Capusotto es la parodia del stand-up y del público del stand-up. No del público, no es personal, sino del procedimiento del stand-up. ¿Qué hace el stand-up? Busca la identificación del público. Cuenta situaciones cotidianas en donde todo el mundo se identifica. Eso para mí es la comedia. El chiste es otra cosa, me parece. El chiste, Freud dice, la comedia se descubre, el chiste se hace. Primero que hacen falta las palabras y hace falta jugar con las palabras, no jugar.
Y un oyente que sancione como tal el chiste, digamos.
Y hace falta la risa, sí. No es suficiente con que yo cuente un chiste acá y diga esto es un chiste, porque si nadie se ríe, eso no es un chiste. Y si yo le digo algo a él en chiste y él en lugar de reírse se pone a llorar, yo no le puedo decir, aunque la mayoría de la gente lo hace, ay Nacho, qué poco sentido del humor que tenés, reíste un poco, qué serio, qué embole, era un chiste, no te quise ofender, bla, bla. No. Me parece que si el otro no se ríe, no es un chiste. Eso es lo que dice Freud y es tan perfecto.
Pero me parece que un poco también este clima de época medio que se toma las cosas con mucha literalidad. Y vos laburás bastante eso en relación a la ofensa en el humor.
Sí. Hay una... Estamos generalizando, de manera, ¿no? Pero hay una... El otro día en la presentación de Buenos Aires, Alicia Majul habló de la... La psicoanalista que presentó el libro habló de la especie de crisis de la metáfora, digamos, ¿no? Como hay un y lo vemos todos los días, no solo... lo vemos mucho en las redes, ¿no? También, pero no solo en las redes, porque las redes vieron que desbordaron hacia todos lados, es como un estado de cosas. Hay como una crisis de la lectura, digo yo, ¿no? De poder entender ciertas escenas o de leer ciertas escenas que no sea de manera literal. Hay un repliegue de la ironía, la ironía no solo no se lee, sino que se practica muy poco, porque la ironía es muy filosa, es muy linda la ironía, a mí me encanta.
Sí, lo que uno encuentra más que nada es el cinismo, digamos, como
Sí, es verdad. Que me y la ironía que no es muy... cinismo, es todo lo contrario. Claro. La ironía, la uso cuando algo me importa mucho, no cuando algo no me importa. Y el cinismo, si es que a nadie le importa mucho nada, decís, ¿cómo es?
No, qué sé yo, lo planteo en relación a esta cuestión de la poca metáfora que hay con las palabras. Después igualmente se excusan diciendo, no, pero fue una metáfora eso que dije. Pero no,
bueno,
es bastante
porque,
canallesco lo que dijiste.
Porque son pero eso es una canallada, porque después hay metáforas y metáforas. La metáfora del jardín de infantes, no es una metáfora. Dicha por quien lo dice, no quiero decir, no la pienso repetir, pero también es quién la dice, cómo la dice, dónde la dice, eso, toda esa enunciación efectivamente hace que, porque además que uno diga es una metáfora no quiere decir que no dijo lo que dijo, ¿no? Incluso aunque la metáfora esté buena, la metáfora es una manera de decir. El problema me parece a mí es cuando la cosa se lee en un solo plano, que es el plano de la literalidad, y no de la potencia, porque una metáfora produce un sentido nuevo siempre, ¿no? Y es muy potente el sentido de la metáfora. El problema es cuando no hay esa ambigüedad propia de lo que es el lenguaje, y se toma el lenguaje como un instrumento de comunicación y pretendiendo que no se dice nada más. Cuando lo que el psicoanálisis dice y el descubrimiento de Freud viene a decir es que uno nunca dice, nunca sabe lo que dice, primero. Uno siempre dice más y menos de lo que dice. Entonces, la introducción del otro que señalaba Nacho en relación al chiste tiene que ver con que es el otro el que va a sancionar si lo que uno dijo fue un chiste, si lo que uno dijo fue si fue metafórico, si fue algo que lastimó. Pero uno tiene que ser capaz de atajar los efectos cada vez que abre la boca.
Hay una parte muy graciosa de tu libro donde citás a Lamborghini, un cuento, sí. La causa justa. Y justamente lo que tenemos ahí es que el personaje Tokuro se le torna un poco literal el chiste que hacen entre compañeros.
Sí.
Y bueno, ahí a Tokuro vos lo llevás a que se puede llevar a imaginar como en el lugar del analista, porque justamente lo que no hay en análisis es cierta complicidad que sí puede haber, sí. Que tiene que haber, mejor dicho, cuando
chiste.
Uno cuenta un chiste.
Sí, voy a reponer mínimamente el cuento, no lo voy a contar, pero en todo caso es un choque de culturas porque es un grupo de argentinos, compañeros de trabajo que están jugando al fútbol, y un japonés que no comparte esos códigos. Y entonces, no me acuerdo cómo era la situación, pero ¿querés decir la
voz? Yo te quiero tanto que te chuparía la algo así, si fuese
bajó la voz.
No, porque no me la acuerdo, no me la acuerdo que, posta, pero era
sí,
así, ¿o no?
Era, te quiero tanto que te chuparía la pija, si fuese puto te chuparía la pija. Ah, bueno, entre dos amigos de la oficina argentina, ¿verdad? Los chabones que si fuese puto te chuparía la pija, que uno puede decir, ya lo estás diciendo, ¿no? O sea, no es si fuese, sea cláusula, si fuese puto, está puesta ahí por homofóbico, pero en realidad está buenísimo, se dan cuenta, ¿no? Y el japonés, que no comparte esos códigos, porque es japonés, le dice, chúpele la pija. No, Tokuro, era un chiste, chúpele la pija. No, es un chiste, usted no entiende, se va poniendo cada vez más denso el cuento. Tokuro cierra las puertas, ¿entendés? Están jugando al fútbol. No, o sea, hay que cumplir con lo que se dice. Bueno, más allá de eso, en un momento yo pensé, después igual tenía muchas dudas y por suerte después Ritvo dijo algo parecido y me tranquilicé muchísimo. Yo dije, claro, porque si, supónganse que el paciente dice, es una boludez el ejercicio, pero no importa, que el paciente diga, en análisis, si fuera puto le chuparía la pija a mi compañero de trabajo. ¿Qué hace el analista? ¿Se ríe? No. ¿Qué? Acaba de decir algo que es muy importante. ¿O no? No, no estamos, no es para reírse.
No sé, los analistas son ustedes.
Son unos hijos de puta. Son, dije yo. No, pero porque lo
se
que
están
dice
bajando,
está
se están
bien
bajando.
Lo que dice Ritvo, y me parece muy bien, porque yo lo que dije es que el analista no se ríe de los chistes, o sea, del chiste en este sentido de los tipos diciendo es como si el paciente le dijera no, era un chiste al paciente, no, qué chiste. Ahí uno se pone tocuro, ¿no? ¿Qué chiste? ¿No? ¿Qué chiste? Lo que acaba de decir no es un chiste. Bueno, claro, hay que escucharlo. Eso, y el analista lo que dice Ritvo es no se ríe de los chistes del paciente en esta clase de cosas, ¿no? Que le dice era un chiste. No era un chiste, fue un lapsus, sí. Dice, ¿no? O lo que sea, o fue un decir que hay que escuchar.
Dice, un chiste en análisis puede ser interpretado justamente, interpretado como dice Juan Ritvo, no en el sentido de hacer una hermenéutica del chiste, sino de hacer del chiste un fallido. El análisis, sigue Ritvo, no es el mejor lugar para hacer un chiste, porque en todo caso el chiste desnuda muy rápidamente su intención de seducción. Cuando uno hace un chiste, seduce al otro, es forzoso que lo seduzca, salvo que haya en juego un analista como analista.
Claro, es verdad que el chiste, además, no solo por lo que decíamos antes, sino esta parte me la había olvidado, porque seduce a la... Porque obviamente alguien que nos quiere hacer reír, quiere que nos reímos, nos reímos y ahí se arma una complicidad con el paciente. Y no, no quiere decir que uno no se ría, uno también se ríe con los pacientes, obvio.
Que haya risa no significa que se estén contando chistes no. Sintomáticamente en un análisis.
Exacto, ¿no? Sí.
Porque uno puede reírse del fallido o el lapsus del
eso
analizante.
Sin duda, si nos reímos los dos, el analizante...
Es necesario que aparezca la risa en análisis porque si no es algo insoportable.
Sí, lo que dice Ritvo es en función de que alguien venga y diga esto era un chiste, ¿no? Eso es lo que... De eso no hay que reírse. Sí.
Pues tiene que ver con lo que estabas diciendo antes que el descubrimiento freudiano respecto del chiste solo es chiste si el otro lo sanciona, digamos, ¿no? Como la risa y aclarás eso. Quiero seguir ahí en este capítulo porque hay alguna definición ahí editorial también que cuando citás cuando citás toda esta historia está con otra tipografía.
Pero sí, eso es la editorial.
Sí, la editorial. No, pero me gustó.
No, esa no es Brenda, es Ana. Sí,
sí. Eso, nada.
O no sé. ¿Pero qué historia, la de Tokuro?
Sí, esta.
Sí, o cuando está la historia
ahora
del caballo.
Ahora me decís, no, es un error de impresión.
No, cuando están las historias.
Sí, está bueno.
Cuando está la del caballo también, sí, es sí. Como introduce otra letra sí. Porque sí, para dar cuenta que es. ¿El del caballo? Los que vienen al grupo de estudio tampoco les causará así. Le digo, retírense inmediatamente de esta mesa. No, es buenísimo el del caballo. No lo vamos a contar acá. A mucha gente no le causa gracia. A mí sí. A mí y a mucha otra gente también. A Martín te causó gracia cuando te lo leí. Un día yo dije, esta es la prueba de fuego. Si no se ríe de este chiste, esta relación se termina. Se rió a carcaja. Bueno, es que... No sabía. No sabía. Bueno.
No, sí me gustó mucho el chiste de Serenissimus. Me parece muy,
muy bueno.
Muy bueno. Qué anónimo, ¿no?
Sí, esa era anónimo. Era un personaje anónimo justamente para poder traficar esos chistes en las publicaciones. Sí, alemana. Y el de la... El de la hija de Lacan, que Miller se ocupa de decir que es la hija de Lacan, o sea, su mujer, porque es tan aguda y tan genial que Miller no se la iba a perder de aclarar que era Judith. Porque Lacan no dice mi hija, dice una señorita, y Miller dice es la hija. Eso también es muy sutil. Tampoco, no lo vamos a contar, es un plomo. Al final nos pusimos a hablar, dejamos a todo el mundo afuera. Pero son pequeños chistes... Vamos a decirlo así. Salvo el del caballo, que Ignacio no lo entendió. Salvo ese. Los otros, estos dos ejemplos, los de Simplicissimus y el de la hija de Lacan, son pequeñísimos desplazamientos, muy chiquititos, que implican, como si uno dijera un chiste para uno, que el otro ni se entera, Y es gracias a que el otro no se entera que eso también puede ser un chiste. Porque si el otro se enterara, se armaría un lío, ¿no? Entonces es como un tráfico de algo en un desplazamiento del lenguaje muy sutil, muy sutil.
Preguntar porque hablamos como que dentro del lenguaje todo, fuera del lenguaje nada, ¿qué hay con el lenguaje corporal a la hora del chiste? Porque en el libro vas mucho al poder natural de la palabra para, ¿no? ¿Qué hay con cuando el cuerpo dice? No sé, pienso de Mr. Bean, a un montón de personas que son graciosas sin decir nada. Me pasó esta situación con Capusotto Saborido en una charla también, mucha gente estaba nerviosa en esta misma situación y Pedro dice, habían cortado ya todo por dos pesos y dice, vos no te preocupes, porque yo le decía, ¿qué van a hacer? Vos no te preocupes que ahora va a salir Diego y va a hacer esto y todo el mundo se va a reír y ahí ya va a empezar todo y me resultó muy potente que salió, hizo eso como diciendo, no hay chiste acá, vos ya lo sabés, funciona así. Y esto, digo, ese caso, pero digo, ¿qué pasa con estas cuestiones de lo corporal para hacer universal el chiste?
Sí, sí, eso es más del orden de la comedia. Eso está lo trabajan un montón de autores en relación al cuerpo y dicen, por ejemplo, cuando hay una clasificación que yo no retomé, pero cuando el cuerpo simula una máquina, cuando se pone maquinal, cuando imita, no me acuerdo, cuando imita otro objeto, no sé, hay una clasificación de cosas de cómo el cuerpo efectivamente causa gracia en esas cuestiones. Por supuesto que hay personas que uno las ve y ya se ríe, sí, en general son comediantes también, ¿no? ¿O no?
Sí, los maestros de estos son Buster Keaton, Chaplin, digamos.
Bueno, eso
el
era
inicio del
puro,
cine.
Puro cuerpo porque no había, claro, palabra además, ¿no?
Por eso.
Sí. Sí. Sí, sí. Sí, habría que ver qué, pero yo creo que sí, hay una cantidad de autores que trabajaron específicamente eso, ¿no? Ciertos movimientos del cuerpo que causan gracia.
¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Tal vez me pongo un poco pesado con el tema de las ficciones que vos traes en el libro, pero me interesa el sarcasmo que vos traes de ejemplo con Strafache.
Ah, sí.
Con Ricardo Strafache.
Sí.
Y que tal vez lo podemos relacionar con ciertas pretensiones de ser, de tal vez, ahora estoy asociando así, pero pretensiones de ser un amo psicoanalista,
sí,
que me parece que es una gran crítica en ese sentido la novela de Strafache.
Sí.
Y justamente cuando se toman con mucha literalidad esto de que tal vez lo que se dice es que Lacan maltrataba a algunos pacientes, bueno, ellos lo llevaron a un extremo y generar una especie de función terapéutica del verdugueo, ¿no?
La novela de Strafache es una maravilla. Me acuerdo en una época cuando salió la novela, se la di a leer a todos los asistentes al grupo de estudio y bueno, lean esto porque todo esto es... La novela es genial.
A mí me la prestó Germán García,
sí.
No le gustó y... Mi compañero ahí que iba conmigo de viaje le dijo, Germán, a él le encantó la novela. Y bueno, yo no sabía dónde meterme cuando...
Es que no le gustó porque...
Es una gran ficción, la verdad,
sí,
que...
Es una ficción que a mí por lo menos en un momento, no paraba de reírme, en un momento me empecé a angustiar. Porque es muy verosímil y porque... No solo Lacan maltrataba a los pacientes, hubo muchísimos analistas, y debe haber, lo que pasa es que por suerte ya no los frecuento, que maltratan a los pacientes. De maneras muy distintas, a veces más sutilmente, no tan explícito como en la novela. La novela se llama, ¿cómo se llama? Escuela Neolacaniana de Buenos Aires. Y bueno, y es una gran sátira... Bueno, sobre una cantidad de analistas que todos conocemos, en algún momento alguno se habrá cruzado alguno de esos, que bueno, inventan, pero también empieza como un chiste, creo, ¿no? Como, como el cuento de Lamborghini. Bueno, empieza como un chiste y termina siendo un método.
En un sadismo explícito.
En un sadismo explícito, ya una cosa de maltrato a los pacientes tremenda. Y bueno, es eso, es un grupo de analistas que inventan ese verdugueo y se juntan y son, por supuesto, muy corporativos, ¿no? Y empiezan a decidir ese método de maltrato a los pacientes, creo que hasta la muerte. ¿No? Creo que en un momento ya es cualquier cosa, ¿no? Se empiezan a matar, no sé, a los pacientes. se transforma en algo medio siniestro.
Casos de eso, ¿viste? Arrancó todo como un chiste, uy, se nos fue la mano. Sí. No solo en ese sentido. Hay una parte que me interesó que tiene que ver con, bueno, no tomarse tan en serio, esto de que a veces reforzamos ciertos estereotipos para decir, bueno, soy analista.
Sí.
Y me se quedé... paran como un, digo, retomando, porque sí. Han dado por ahí la
sí,
cosa.
Sí, me quedé con esa parte de la pretensión de ser. Sí, tendría tanto para decir de esto. La verdad es que la pretensión de ser, bueno, como decía Saer en chiste de Gombrowicz, que Gombrowicz usaba su título de conde, pero no sé cómo es, un título que no servía para nada, y entonces él decía, yo soy conde, ¿no? Porque fuera de... Claro, todo polaco que estaba fuera de Polonia era conde, o sea, pero él llegó a la Argentina y decía, yo soy conde, y todos, ah, el conde, conde. Y entonces Saer dice, toda tentativa de hacerse pasar por conde, me olvidé la segunda parte, ven que no me dejan preparar los chistes, como que es una boludez, que es una cosa infatuada, digamos, ¿no? Cuando Lacan dice, el delirio de ser... Es un delirio ser, ¿no? Entonces la gente que se cree que es analista, que está llena la Argentina de gente que se cree que es analista, es un problema, porque además es un problema a la hora de escuchar pacientes. Si uno está sentado diciendo yo soy analista, mañana se presenta el libro de Andrés Mainardi que se llama Analizantes, y justamente me parece que ese nombre que él le puso, que es tan perfecto, pues una cantidad de entrevistas a psicoanalistas, pero le puso el nombre Analizantes. Los psicoanalistas no somos psicoanalistas, o sea, no... Yo siempre digo lo mismo, estoy en una fiesta y me preguntan a qué te dedicas y le digo soy psicoanalista, pero después la verdad es que no sé, no soy yo la que diría si soy psicoanalista o no es eso. Y hoy en día hay muchísima infatuación, yo creo producto de las redes también, ¿no? De ese delirio de ser, en donde todo el mundo es algo y además es especialista en algo y sabe mucho sobre algo y es saqué el micrófono. Sí.
Que hay gente que quiere ser autista, o sea, que se autoproclama como autista.
Sí, hay mucho.
O sea, la pretensión de ser no es solo para ser
escritor,
analista.
No, pretensión de ser cosas, de ser, la pretensión
pasa
de
que
ser
te ubica,
punto.
Le da sentido a tu mundo eso, ¿no?
Sí, el problema es que yo creo, o sea, a mí el psicoanálisis me importa mucho. Para mí no es inconsecuencias que alguien se crea psicoanalista, no es inconsecuencias respecto de su práctica. Si el que quiere ser escritor, que dice que también es otra, pero viste que hoy todos son psicoanalistas y escritores. También me parece que además no es casual, porque son dos prácticas, justamente la nada, ni por un título, ni por una placa, ni por una formación, ni por nada, 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 nada te garantiza el acto de la escritura y el acto analítico. La famosa frase de Eve Ward, que es no se nace escritor, se nace bebé, me parece que es genial. Y los mejores escritores, o los que a mí más me gustan en general, nunca los escuché diciendo yo soy escritor, ¿no? Entonces, la pretensión de ser en prácticas como el psicoanálisis, es complicada después para la propia práctica. No es sin consecuencias que alguien esté infatuado y creyéndose el delirio de ser. Que estuvo internado en un psiquiátrico y dijo, acá, fascinante, Maradona es como un Beats caminando, dijo, acá viene uno y dice que es Napoleón, viene otro y dice que es San Martín, yo digo que soy Maradona y nadie me cree.
Espectacular.
Eso, que además lo transformó en un chiste, porque sí. Es porque yo creo que en el libro puse, creo que Maradona no se creía Maradona, ¿no?
Sí, que por eso hablaba en tercera persona.
Por eso hablaba en tercera persona de sí mismo, porque no se creía Maradona y por eso tenía esa capacidad de... Imagínense ser Maradona. Quiero decir, lo difícil que debe ser ser Maradona, ¿no? Entonces, siempre es mejor que uno... No que no se la crea, ¿eh? No es eso, creérsela, no creérsela, no es eso, porque tampoco es, es no estar pendiente de esa imagen entonces, ¿no? De ser, yo qué sé si soy analista, lo dirán los pacientes, no yo.
La frase de Lacan era, yo soy un payaso,
sí.
Tomen mi ejemplo, no me imiten.
No me imiten.
Me parece que un poco va en colación a esto.
Sí, y hay muchos imitadores de Lacan, no lo escucharon. ¿Hay muchos o no?
Sí, hay escuelas.
Hay escuelas, la de Estrafase es una.
Exacto.
Está un poco. Hay un lapsus en el de Estrafase que yo estaba desesperada por saber si era un lapsus o un error de tipeo. Resulta que el protagonista de la novela Estrafase, vayan a leerla, no sé, o los que la leyeron, yo no lo voy a decir, tiene un nombre, X. Ese nombre resuena en el nombre de un analista que muchos conocemos, pero no es ese nombre. Pero resulta que en la página 50 aparece el nombre del analista que todos conocemos. Yo sí me acuerdo. Y me empecé a desesperar y dije, quiero saber si esto está puesto a propósito o se le escapó, o se estuvo 50 páginas conteniéndose con su anagrama, ¿no? Era como un anagrama.
Sí, o lo hizo a propósito.
O lo hizo a propósito. Rastré, di con alguien que lo conoce a Estrafase y le dije, por favor, pregúntale esto. No, se me escapó, dijo. Yo estaba feliz. Sí, exactamente. ¿Eh? Al editor también se le escapó. Necesitaba una ojeda. Sí, que diga, acá el protagonista se llamaba así, ahora se llama así, ¿qué pasa?
Oh, no sé, tal vez querés decir algo de las formas de decir o pasamos el micrófono a la
pasamos
gente.
Pasamos el micrófono.
¿Se cuentan un chiste
ratito
por ahí?
No. Si quieren.
Aprovecho este silencio. Los silencios dicen también, mientras van pensando, para decirles que el próximo miércoles a las 21 horas, el Fontana Rosa empieza a despedir el año con Las Pibas Dicen, que es un podcast que lleva 2 temporadas en Blender y que llega por primera vez a Rosario en un formato charla con Julieta Ortega, Rosario Ortega, Ana Paula Dutil y Fernanda Cohen. Pueden sacar sus entradas a través de 1000 tickets. Esto fue como un insert.
Auspicio.
Sí. Un aviso parroquial. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, te escuchamos.
Hola, Alex.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. La pregunta es un poco abierta.
Bueno, intentaremos no cerrarla.
Ok. Me quedé pensando cuando dijiste que hay que alojar las consecuencias de lo que uno dice, ¿no? Cuando hablamos del chiste, que el otro define si es o no. Y ahí va la indefinición de la pregunta. ¿Cómo lo relacionás con el momento que vos tuviste cuando escribiste la nota acostarse con un boludo no es violencia? Interpretaron
qué recuerdos. Sí. Qué linda época.
Perdón por traerte esa.
No.
Que ahí, bueno, interpretaron lo que quisieron, te escracharon, etc. Sé que son 2 extremos, pero bueno, ¿cuál es el balance entre esos 2 extremos?
No, está bien, pero igual vamos a separarlo de lo personal, para no hablar personal. Porque si es por personal, hace poco tuve otro scratch que me pareció peor.
Me lo perdí ese.
Ahora me están. No, ya. Lamentablemente, no voy a decir que estoy acostumbrada, porque uno nunca se acostumbra a los scratches, son horribles. Pero hace poco, sí, quiero contarlo porque me parece que es interesante en relación, es más interesante en relación a lo que estamos diciendo, que es que fui a un programa de humor, o sea, humor. La persona que me entrevistaba tenía una bata.
El de Jeremías.
El de Jeremías Madrazo. Atrás había unos choripanes volando. El programa se llama Pare de Sufrir. O sea, había un montón de elementos. Y la entrevista, que yo no sabía cómo iba a ser, a pesar de que yo sí sabía que Jere Madrazo es gracioso y es humorista, y además le hizo comer una cosa TN, no sé si se acuerdan lo de la dolarización, o sea, fue impresionante. Porque el tipo es, te hace así y no se ríe. Y en el medio de la entrevista, que era sobre... Él hace una cosa que es muy buena, que es él estudia muchas cosas del entrevistador, pero después se las da vuelta a todas. Entonces a mí me preguntó sobre el amor y me dijo, quiero recetas sobre el amor, ¿no? ¿Se entiende? Me hace muy gracioso. En una de esas me preguntó, ¿ganan guita los psicólogos? Un montón, le dije yo. Un montón de guita, es un trabajo facilísimo, además no escuchamos, no estamos... parodiando claramente a las personas que dicen que los psicoanalistas nos llenamos de guita y no escuchamos y no hacemos nada. Sinvergüenza, sáquenle la matrícula, otra vez la matrícula, ya la entregué. Sáquenla, está ahí en mi Argentina ahora, además es digital, la pueden sacar si quieren. Otra vez todo. Y ahí fue peor en el sentido de que cómo no se pesca lo que es una ironía. Y además me ponían, es un chiste y vos ya sabés lo que dice Freud del chiste. ¿Ah, sí? Yo sé lo que dice. Sí, sí. O me explicaron lo que Freud decía sobre el chiste. Todavía no me ha salido el sentido del humor. Buah. Eso, ¿no? Me preocupó muchísimo porque después estaba la gente que decía, bueno, pero aunque sea un chiste, yo decía, no fue un chiste, fue una ironía, que no es lo mismo. Bueno, pero está mal igual porque hay gente que dejó de ir a terapia por cosas como esta. Ah, yo soy responsable de que la gente... Bueno, entonces es preocupante, no por lo personal, claramente, sino porque es un estado de cosas. Y porque yo creo que las cosas no nacen de un día para el otro y que la crisis de la lectura, que es leer una escena, cualquiera que sea, y la fragmentación, porque por supuesto era un reel... Y el programa duró 40 minutos, y si alguien vio el programa entero, claramente advierte que eso no es en serio, que es una ironía. El reel, o sea, la fragmentación, el modo en que antes se leían títulos de notas y si igual se comentaba. O sea, la no lectura, en todo sentido. No. Pero además, ustedes todos conocemos a chantas, ¿verdad? El chanta dice que es chanta. Si es estafador, es porque no avisa que es estafador. No dice, yo te voy a estafar. O sea, ¿a quién se le ocurre que una persona que no escucha a los pacientes diría, no escucho a los pacientes? Digamos, pero por eso, más allá de lo personal... que me parece que no es, yo no me lo tomo personal, aunque es personal, porque la matrícula es la mía, la que quieren. No importa. ¿Qué lectura podemos hacer de eso, de ese episodio que no es conmigo nada más? O sea, pasa todo el tiempo y lo vemos todo el tiempo, que scratchan los mini scratches permanentes que hay todo el día, digamos, ¿no? Porque permanentemente la vigilancia en las redes, y yo creo que tiene mucho que ver con el humor. Fue tan abierta la pregunta que ahora me voy. Perdón,
yo te avisé que era abierta.
No, pero por ahí me estoy yendo de tema, pero me parece que no, igual. O sea, tengo muy presente tu pregunta, que es, el humor requiere, digamos, una cantidad de destrezas de lectura. Eso quiero decir, destrezas que no es tan difícil de... Yo creo que los scratches hoy en día amedrentan o van en contra del sentido del humor, digamos. Se está replegando el humor del ámbito público porque nadie se anima ya a hacer un chiste en el ámbito público porque todo el tiempo hay una amenaza de que eso se saque de acá, se ponga en otro lado. Y acá, por más que esto sea un ámbito público, esto es un ámbito público, cualquiera puede entrar y sentarse, se está generando entre nosotros una intimidad y un entre nos que claramente, digamos, tiene que ver con una situación, quiero decir, una cosa situada. Cuando uno, la vigilancia que hay últimamente en todos lados va replegando el sentido del humor. Yo creo que nos estamos cuidando todo el tiempo de que, no solo el sentido del humor, pero nos estamos todo el tiempo cuidando de qué decimos, cómo lo decimos, no te quiero ofender, espérate, aquí te aviso, no lo quise decir así, perdón, se me escapó. Y hay cada vez más una distancia respecto de poder leer incluso lo que uno mismo dice, o sea, poder escucharse, porque estamos todo el tiempo atajándonos. Entonces, la lectura que yo hago no es personal, sino de un estado de cosas, y yo creo que las cosas no aparecen de un día para el otro, digamos. Hace mucho tiempo que no estamos pudiendo leer determinadas cosas, digamos, ¿no? Y el scratch, insisto, no el mío, sino los mini scratches. El otro día tuiteé algo porque me agarró una angustia, porque dije pensar, porque yo veo Twitter, a ustedes les debe pasar también, todo el tiempo hay videos de situaciones en la calle, no visibilizar la violencia de la cana reprimiendo a los enfermeros, no me refiero a eso. Hay una pareja bajo la lluvia el otro día y la filmaron y lo subieron a las redes. Dejen a la gente en paz. ¿Qué mierda es esto, estar filmando todo el tiempo a todo el mundo y subiéndolo? Es una vigilancia permanente, es como eso. El otro día alguien me contaba a propósito de ese tweet que yo dije, me angustia que todo puede ser filmado y todo se filma y todo se sube. A eso, no me fui mucho de tu pregunta. Todo eso va generando un repliegue de lo público, creo yo. En un momento en donde justamente no estamos para eso, ¿no? En un momento, ya viene hace mucho este momento, no es de ahora, que es lo público tiene que poder ser público y tenemos que ser capaces de distinguir lo privado de lo público, tenemos que poder ser capaces de distinguir lo íntimo de lo privado. Hay cosas que tienen que mantenerse en lo íntimo, digamos. Y, por ejemplo, para el tema que nos ocupa, los análisis tienen que ser íntimos. Estoy cansada de ver profesionales psicoanalistas en las redes sociales hablando de los pacientes. O sea, me parece un delirio. Realmente me parece un delirio. Obsceno, y me parece de la peor, digamos, vulnerar esa intimidad es una de las peores cosas que uno puede hacer. Eso no se vulnera ni hablando con un amigo. O sea, no. Los pacientes depositan ahí algo que es muy preciado. Muchas veces dicen algo que no lo dijeron nunca antes. Y pasaron 50 años y nunca antes dijeron eso. No es un confesionario, es... Se escuchan decir algo que no habían dicho antes. Eso produce un análisis. La verdad es que eso, la obscenidad, es una pena que eso recaiga también sobre el psicoanálisis. A mí me importa mucho el psicoanálisis. También me importan los muertos y no me gusta ver fotos de lápidas. Quiero decir, me importan muchas cosas que considero que porque me importan tienen que preservarse en el silencio de la intimidad, digamos, ¿no? Y no en la estridencia de las redes que se malogra todo, digamos. Entonces, bueno, sí. Yo creo que es una, para retomar tu pregunta abierta, es una crisis de la lectura y que el prejuicio es lo otro de la lectura. Cuando uno tiene un prejuicio, no puede leer.
Pero ahí, supongamos, le haces un chiste a una amiga y se siente mal por el chiste.
Ah, sí.
Bien. ¿Qué es lo que impide, pregunto sin saber, sí, qué es lo que te impide decir, ay, no sabe leer el chiste?
No, ahí es diferente, porque...
Claro, eso pregunto, ¿cuál
sí,
es la
diferencia? Sí, eso es diferente, o sea, por eso decía, una cosa es una entrevista, ¿no? Los géneros son distintos, porque cuando yo doy una entrevista, o como ahora, no estoy cuidando lo que digo, pero porque también estoy segura de lo que pienso, quiero decir, no es que se me va a escapar una barrabasada, porque no pienso barrabasada. Si se me escapa un lapsus es otra cosa, pero ¿entendés? No estoy cuidando lo que digo. Cuando vos le haces un chiste a alguien, eso es lo que dice Freud, es si el otro no se ríe, no fue un chiste. Y por ahí el otro no pudo leerlo como chiste porque la está pasando mal, porque está de mal humor, porque está triste, porque está en un mal día, porque está en un buen día, etc. Ahí en el uno a uno, a eso me refiero, en el uno a uno, uno tiene que ser capaz de decirle al otro, listo, perdón, no me di cuenta. Nada más, ¿eh? ¿Viste la fórmula, si te ofendí te pido perdón? No, sí, me ofendiste, como sí te ofendí. Me ofendí. Entonces, en el libro están las dos cosas. Está la gente que se ofende por todo, como los que quieren mi matrícula porque dice una ironía, y está la gente que se ofende y uno tiene que ser capaz de atajar esa ofensa, ¿no? O sea, están las dos caras de la ofensa, porque hay otra cosa que dice Freud o que dice Lacan, que es respecto de meterse con la carne del otro. O sea, si uno tocó un poco la carne del otro, por más que haya tenido las mejores intenciones, bueno, eso tiene que ser capaz de decir, listo, perdón, ya. Y no de acusarlo al otro de no tener sentido del humor. Porque yo no acusé a la gente de no tener sentido del humor, porque era una ironía, no era un chiste. Claro. Si yo, y es distinto porque es masivo, no, es otra cosa. Pero era una ironía, no un chiste, que no es lo mismo.
No, claro.
Sí, además. Hay personas que se ofenden, sí. Sí, eso también, pero por eso yo eso lo pondría a cuenta de la crisis de la lectura y no de la idea que ella pregunta, que si vos ofendés a alguien en el uno a uno. Bueno, un poco sí. Y otra cosa que iba a decir, porque mucha gente trafica su violencia a través de decirle al otro, era un chiste, y le dijo lo peor, ¿entendés? Y la verdad es que no fue un chiste, le dijiste lo peor, es como tocuro, ¿viste? No, o sea, dijiste algo que fue una barrabasada, no podés agregarle la cláusula es un chiste, dijiste una barrabasada, también eso. Sí.
No, lo que quería recordar es que Freud justamente diferencia el chiste y habla de la concordancia psíquica ¿no? Con el otro.
Sí.
Y habla de las tres personas que se juegan en el chiste. No eso que diferencia lo cómico del chiste,
del humor,
la chanza.
Sí, sí, lo de lo que dice Freud, y lo dice de maneras muy distintas, y también es en un momento lo dice de una forma muy linda, no solo que hay que compartir un código con el otro, dice comunidad de inhibiciones, que... También era un lugar que yo decía, ¿por qué comunidad de inhibiciones? Que es no solo compartir el código de la lengua, de la cultura, como Tocur y los argentinos, no solo esos grandes códigos, sino incluso en el uno a uno, uno podría decir...
Eso de la concordancia
psíquica. Eso, la concordancia, por eso me acordé, porque dijiste concordancia psíquica, me acordé que dice comunidad de inhibiciones, que es, bueno, vieron, uno tiene muchos amigos, y no tiene el mismo humor con todos los amigos, ¿verdad? No todo se le puede decir a todos de la misma manera. Sería, bueno, estar con otro implica también poder leer eso del otro. Que es, a este no le hagas eso, no le digas eso porque no le gusta, se ofende, no le gusta, va por otro lado. Y sí, ¿no? La diferencia. No es que todo el mundo se tiene que reír de nuestros chistes. Uno se puede poner hiriente a veces con el humor. Muy hiriente. La ironía a veces es hiriente. A mí me gusta mucho, pero yo sé que es hiriente. No me gusta, pero ya sé que es hiriente. Pero he pedido mucho perdón por mis ironías. Es un gran aliado para no putear al otro. O sea, porque lo que me sale decir porque estás a la reconcha de tu madre. Y le digo, ¡ay, ironía! Si no me pelearía, igual después casi me peleó por la ironía, pero bueno, pero no es lo mismo, porque de la ironía me hago cargo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, yo le quería preguntarte al respecto de la ironía, porque se me vino enseguida una escena que ocurrió hace poco, donde La Libertad Avanza presenta... su brazo armado.
Sí, muy de buen ejemplo. Sí.
De forma irónica hacen alusión a Hitler, toda una presentación. Sí. estéticamente
sí.
vinculada a esa época
sí.
y la defensa de ellos, digamos, es que esto es una ironía, se lo toman
literal.
En serio,
sí.
literal, pero es una ironía. Entonces, me pregunto acerca de los límites y cuáles
sí.
son los significados que a nivel social o sí. códigos no se pueden, no sé, si tocar o son el límite del humor o que, no sé, o estamos yendo sí. en esa dirección y
gran,
vale todo.
Gran pregunta y gran ejemplo, y me parece que es un momento para repensar todas estas cosas, sin dudas. Primero, que la respuesta de que eso era una ironía es que no saben lo que es una ironía, porque eso no es una, no entra en el género ironía eso, ¿no? Eso no sería una ironía. Ellos contestan... Una metáfora, dijeron.
Sí, no, eso, sí, hablan del brazo armado,
claro.
que es por las redes...
Sí, 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 sí. Bueno, primero, varias cosas. Yo diría, la enunciación es fundamental. O sea, ¿quién hace la ironía, la metáfora? ¿Dónde, cuándo, etcétera? Y después, eso primero, ¿no? En términos de la forma. Es decir, ¿quién toma la palabra? La enunciación. Pero después también el contenido. Porque a mí me parece que hacer metáforas con Hitler, o sea, Hitler es inmetaforizable. El horror de Hitler no tiene metáfora. Hitler es Hitler. Es insustituible. No se puede metaforizar ese horror. El horror en general, digamos, me parece eso. Hitler no es... es como, miren, yo les voy a una anécdota. Hace muchos años, cuando Twitter fue cambiando de forma, ¿no? Pero... en un momento había gente que se hacía la nazi en Twitter. Nah, pero es un personaje de Twitter. Bueno, tenés que elegir ese personaje para hacer. Si sos... O sea, hay algo de verdad en eso que uno elige. Cuando uno se me acaba de ocurrir una estupidez total, pero me parece que es las máscaras que uno elige dicen algo, o sea, tiene una verdad. No es que uno la máscara es una cosa y uno es otra cosa totalmente diferente. Por algo uno usa ciertas máscaras y no otras. Primero que no era una ironía, tampoco era una metáfora, era un acto de los militantes de La Libertad Avanza. O sea, eso era un hecho, no era una metáfora. Y además, ya sabemos a esta altura que la militancia en las redes sociales de La Libertad Avanza es a pura violencia, a pura persecución, a puro doxeo, como se dice... Son unos violentos, entonces tampoco hay metáfora ahí, porque los hechos, que ya a esta altura los padecemos todos, aunque no recaigan directamente sobre uno, todos padecemos la violencia de La Libertad Avanza, no hay ninguna metáfora ahí, porque la violencia es un hecho. Entonces, cuando dicen brazo armado, no es una metáfora, es literal, digamos. No es una metáfora porque... La metáfora implicaría una sustitución, un sentido nuevo. Ahí es como una linealidad, que es como si dijera, no es una metáfora, sino que es, lo dicen de otra manera o nombran de otra manera lo que hacen efectivamente. Pero además yo creo, digamos, que no... Respecto de lo que decías de los límites, Dolina... Mi posición es que no hay límites en el humor, con una salvedad, que es depende quién haga el chiste, cuándo, dónde. O sea, no hay tópicos sagrados para mí per se. Ahora, si el chiste sobre los desaparecidos lo hace Mariana Eva Pérez, que es hija de desaparecidos, es una cosa. Si el chiste sobre desaparecidos lo hace Milei o el gordo Dan, mientras retiran las políticas de memoria, ¿no? Bueno, es
claro,
otra cosa.
Sí, entiendo.
¿No?
Y en esto de quién lo enuncia,
sí.
me parece como ejemplo, se me vino enseguida Chaplin,
sí.
que lo mencionaron antes,
sí.
haciendo
el gran dictador. Sí.
Y ahí está el ejemplo de,
exactamente.
De qué forma puede ser gracioso.
Ahí sí, Hitler, tampoco es metaforizado ahí Hitler, estrictamente, ¿no? ¿Eh? Es
claro,
una sátira, claro. ¿Eh? Es ridiculizado además, sí, lo transforman en un payaso. Bueno, entonces sí creo que las cuestiones, digamos, importan y lo que dice Dolina en algún lado es nada es sagrado mientras uno mantenga siempre un punto de sacralidad, porque si no uno se convierte en un canalla. Y yo creo que estas personas son canallas, ¿no? O sea, son canallas claramente,
festejan... Sí, coincido.
festejan que la gente se quede sin trabajo. O sea, ahí no hay ningún sentido del humor. O sea, además no hay sentido del humor. Es un presidente que no tiene sentido del humor. Hemos tenido muchos presidentes con mucho sentido del humor. Nos guste o no nos guste lo que hicieron, tenían sentido del humor. Esta persona no tiene sentido del humor. Es otra cosa eso que hace. La chicana, es violencia. Claro, porque desconocen lo que es una metáfora. Porque quieren usar el mismo... Quieren decir, ah, no, se lo toman literal. No, pero es que no es que uno se lo toma literal. Es que además las cosas tienen literalidad. Que sería, en este caso sería al revés. A veces hay que tomar las cosas literalmente. Sí, es una renegación. Sí. Sí, porque... Sí, es perverso, claro, porque dicen sí, pero no, o sea, sí, es que no va a ser violento. ¿Por qué Hitler? O sea, ¿por qué la estética del nazismo? ¿Por qué el brazo armado? ¿Por qué usas esas palabras, no? Porque no son metáfora. Porque a veces hay que escuchar la literalidad de las cosas también, como Tokuro, ¿no? Como cuando Tokuro le dice al del cuento Lamborghini, escucha la literalidad. Porque a veces hay que escuchar la literalidad también, porque si no, en nombre de que todo es metafórico, nos perdemos lo que las palabras efectivamente dicen. No todo es metaforizable. Sí, más o menos. Eso, sí. Bueno, yo creo en el carácter performativo de las palabras, por eso que digan el brazo armado. Sí, claro que es el brazo armado. O sea, no pasan al acto, pero están tan cerca, por otra parte. Quiero decir, porque la gente en la calle, cuando todos esos videos de la violencia, de la violencia con la que la policía está reprimiendo, bueno, ahí está el brazo armado. No hace falta ir muy lejos. Pero terminemos con un chiste, porque si no es un bajón. Siempre pasa lo mismo, terminamos con Milei y la puta. Pasa que las conversaciones personales también, y en un momento aparece Milei, qué bajo. ¿Puedes contar un chiste?
No me lo imagino contando un chiste a Milei.
No.
Como que me cuesta.
No puede. Tiene con qué. Pero un chiste, ¿no tenés?
No.
En el libro no hay ningún chiste.
¿Nadie sabe un chiste acá? Bueno, tenés ninguno.
Con esto del scratch, hoy justo leí en... Porque estas cosas que uno hace en las redes, me apareció Fritz. Entonces pasé, porque me apareció, y veía que decía, necesito una niñera para mi hijo de 4 años, le pago 60.000 pesos por día, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, la comida, transporte, todo eso está cubierto por mí. Y después, abajo, por supuesto no alcanzaba el espacio, viste que ponen los puntos suspensivos, y abajo decía... eso es lo que haría, por favor, si llego a tener un hijo. Entonces, fue tremendo la cantidad de gente, cómo te vas a aprovechar de la tanta gente que necesita trabajo, es una vergüenza. Y viste cómo decir, algunos que, o sea, escrachaban a los mismos que hacían, que ponían esos mensajes, decían, lean por favor el final, no saben leer hasta el final. Había gente que se ofrecía o preguntaba más detalles, porque él claramente no había leído todo el mensaje, ¿no? Pero bueno, esto de la lectura, de cómo es que no se lee, no se termina de entender algunas cosas, a veces cómo confunde, y la gente que le encanta.
Sí, en términos de cómo se está leyendo, hay una confusión enorme. Entre lo que es, por ejemplo, diferenciar autor, narrador de personaje, eso también pasa muchísimo. No sé, vos qué, y cerramos.
No, sí, claro, como si uno... Después, no, que también pienso que, bueno, que sí, que el malentendido podría es parte de la vida. Una cosa es el malentendido, que no se puede evitar, y otra cosa es lo que se hace en nombre de ese malentendido. Porque... que uno se confunda lo que lee pasa todo el tiempo. El asunto es que si uno va a escrachar al otro y a vigilantearlo y a hacerlo pelota, eso es nuevo. El malentendido, uno se leyó mal, pierde... Sí, todo el tiempo nos pasa, es parte del asunto. La nueva época es que, bueno, eso, ¿qué se hace con eso? Y es todo el tiempo hacer pelota al otro, ¿no? Hacer pegarle en el piso y para mantenerse bien.
Bueno, espero esta digresión en la semana haya sido haya tenido sentido. Les agradecemos que hayan venido, pero por sobre todas las cosas a Alex, a todas las personas que generaron este encuentro. Gracias por venir.
No, gracias. No, de verdad, estoy muy agradecida con Rosario siempre. El primer libro digital lo presentamos acá en el 2019 y a partir de ese momento, o sea, siempre me emocioné. El otro día en una entrevista me preguntaron, ¿por qué tenés tanta onda con Rosario? Yo qué sé, le digo, no sé, los amores no se explican. Le digo, o sea, vos sabés por qué tenés onda con... No sé, me gusta, me gustaba de antes, pero digamos, obviamente el recibimiento de acá es muy impresionante, así que les agradezco un montón. Sí, Nacho quiere que diga que me gusta Rosario porque están Ignacio, Tomás, Nacho, quiere que diga eso, quiere que lo voy a decir. Sí, Encuentro Itinerante es sin dudas un eslabón para mi relación con Rosario, obviamente, pero bueno, eso, estoy muy, muy agradecida y voy a venir todas las veces que quieran, que quiera yo también.